Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa El Faro. Les habla el padre Félix López desde Radio HM. Ya saben que pueden siempre sintonizarnos en FM 88.9. En este programa tratamos de dar respuesta a todas sus dudas, a todas sus cuestiones, sus preguntas, sobre temas de actualidad, sobre temas de liturgia, sobre dudas en la fe. Y tratamos de hacerlo siempre en fidelidad a la Iglesia, a su magisterio, a Santo Padre. En este programa de hoy tenemos con nosotros una carta de Alfonso que nos escribe desde Santander. Alfonso nos presenta un tema pues siempre actual, un tema siempre importante, que es el tema de la confesión, pero vamos a dar lectura a su carta para poder así plantear estas cuestiones y proceder después a dar respuesta de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña. Dice así la carta de Alfonso: asistí hace poco a un funeral y entierro de una persona muy conocida en la ciudad. El templo estaba a tope y me causó muy buena impresión el sacerdote que presidió la concelebración, porque antes de distribuir la comunión a los fieles dijo más o menos: se recuerda a todos los asistentes a esta misa de exequias y especialmente a los que no frecuentan los sacramentos que no hay obligación de acercarse a recibir en comunión el cuerpo del Señor. Los que vayan a hacerlo, que examinen antes su conciencia ante Dios y que no se acerquen si no cumplen las condiciones requeridas: ayuno de una hora y no tener conciencia de pecado grave. Que hagan, en lugar de la comunión sacramental, un acto de deseo de recibir al Señor, una comunión espiritual, y les será muy provechoso para su alma. Cuando uno piensa que en celebraciones más o menos masivas, como bodas, primeras comuniones, funerales, etc., se está convirtiendo en algo normal el acercarse a comulgar sin confesar antes los pecados mortales, no puede menos que admirar la claridad y caridad de aquel sacerdote al que me he referido. ¿Qué piensa usted? ¿Y qué tenemos que decir a Alfonso? Pues evidentemente no se trata de lo que yo piense o de lo que otro piense. Se trata simplemente de lo que la Iglesia nos ha enseñado. Pero a mí personalmente me parece muy correcta la actitud y la claridad, como usted dice, de este sacerdote. El Papa Pío XII decía que el peor mal de nuestro tiempo era el haber perdido la conciencia del pecado. Muchas veces no se es consciente de la realidad del pecado, de la existencia del pecado. Y existe y se da, por desgracia, también una trivialización del pecado. Quizá por un ambiente que nos rodea en nuestra sociedad, donde se ha perseguido mucho desde la psicología, pues todo lo que es la conciencia o el sentimiento de culpa por parte del hombre, haciendo de este sentimiento de culpa como la causa de todos los males y de todos los problemas del hombre, de todos los trastornos psicológicos, pues se ha creado esta conciencia donde no existe la culpa, donde parece que nadie peca y que cada uno puede juzgar de todas las situaciones de acuerdo a su propia conciencia. Cada uno, de acuerdo a su conciencia, sería la medida de todas las cosas. Y a todo esto, pues, tenemos que repetir lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre. El hombre no es medida de nada, la conciencia humana no es medida de nada, sino que la conciencia humana tiene que adherirse, tiene que juzgar sobre casos concretos, aplicando sobre ellos esas leyes, esos valores absolutos que nos vienen dados por Dios a través de los mandamientos. Y es ahí donde, de alguna forma, se cometen los pecados. Ciertamente el pecado tiene en la raíz una ofensa a Dios. Es el rechazo de un amor personal, como es el amor de Dios. es una ofensa personal a Dios, no es simplemente el quebrantamiento de unas leyes, como quien violara las leyes de tráfico. Pero esta ofensa hiere siempre el corazón de Dios, y esta ofensa se manifiesta en pecados concretos, en acciones concretas. Por eso sigue siendo válida hoy y siempre la doctrina que la Iglesia nos ha transmitido sobre la confesión, este sacramento tan precioso que el Señor nos ha dejado como fruto de la misericordia de su corazón. Si algo refleja cada página del Evangelio, es precisamente ese amor misericordioso de Cristo, esa compasión que Él siente por los pecadores. Y esa capacidad, ese poder de perdonar los pecados, Cristo se lo otorgó a la Iglesia. Se apareció a los apóstoles y les dijo: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y la Iglesia mantiene, continúa ese ministerio, ese poder que ha recibido de Cristo de perdonar los pecados. Para poder perdonar los pecados, en primer lugar, el fiel, el cristiano, tiene que querer recibir ese perdón de Dios, tiene que disponer su corazón con una serie de actos que, en concreto, pues son, en primer lugar, el tener la contrición, es decir, el arrepentimiento de sus pecados. La contrición, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido, con la resolución de no volver a pecar. Aunque la definición es breve, lleva mucho contenido. Dolor del alma, dolor de amor por haber ofendido a Dios, una detestación del pecado cometido, es decir, un rechazo, un desapego del pecado, y una decisión, una resolución de no volver a pecar, lo que se llamaría también tradicionalmente el propósito de la enmienda. Esta contrición, cuando es perfecta, es decir, un dolor de amor verdadero, tiene poder en sí misma para perdonar los pecados veniales, y llega a perdonar incluso los pecados mortales si también incluye dentro de ese acto de contrición la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. Después está la contrición imperfecta o atrición, que es el dolor no causado tanto por el amor cuanto por el temor de la condenación eterna y el rechazo del pecado, de la fealdad del pecado y de otras penas con que es amenazado el pecador. Aunque este dolor imperfecto, este dolor de atrición, no perdona en sí mismo los pecados veniales, puede ser siempre el comienzo, es suficiente para recibir el perdón en el sacramento de la confesión, y es siempre el camino de preparación hacia un amor más perfecto y hacia una conversión más profunda. En segundo lugar, cada fiel debe hacer la confesión de sus pecados. Incluso desde el punto de vista humano, este confesar nuestros pecados nos libera psicológicamente, facilita nuestra reconciliación con los demás, y el hombre se enfrenta también con los pecados que ha cometido, no huye de ellos, no se evade, se pone delante, asume su responsabilidad. La confesión de los pecados al sacerdote, una confesión íntegra, es una parte esencial del sacramento de la penitencia, es decir, no se puede recibir el perdón si no hay esta confesión de los pecados. En esta confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia después de haber hecho un examen serio, incluso si los pecados son muy secretos, pecados internos, pecados de pensamiento, pecados muy personales o muy íntimos, porque a veces estos pecados, aun siendo, como digo, muy íntimos, muy personales, son más peligrosos y dañan más gravemente al alma que los que han sido cometidos a la vista de todos. Sigue siendo doctrina de la Iglesia que quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no debe celebrar la misa, en caso de que fuera un sacerdote, ni comulgue el cuerpo de Cristo sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en ese caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Este es el canon 916 del Código de Derecho Canónico. Y finalmente, por parte del penitente, de aquella persona que se confiesa, está la satisfacción como el último acto del penitente. El pecado hace daño al prójimo y es necesario hacer reparación, hacer lo posible por reparar. Por ejemplo, restituir las cosas que se han robado, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. Todo esto es de justicia, pero además el pecado debilita al pecador en sí mismo, debilita sus relaciones con Dios y con el prójimo. Y aunque la absolución quita el pecado, no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Todavía el pecador, aun siendo liberado del pecado, debe recobrar su plena salud, debe expiar sus pecados. Sobre todo debe saber aceptar con paciencia, con humildad, con amor, las penas de la vida, los sufrimientos que la vida cotidiana nos trae y aquellas que Dios quiera permitir o que quiera mandarnos. El único ministro del sacramento del perdón es el sacerdote o el obispo. Y la forma normal de recibir este perdón es a través de la confesión individual y la absolución individual. Esta sigue siendo la doctrina de la Iglesia reiterada por Juan Pablo II en su encíclica Misericordia Dei. Pues nada más, querido Alfonso, creo haber confirmado tus intuiciones y tus sentimientos de congratulación hacia este sacerdote que manifestaba tan claramente cuáles deben ser las disposiciones de los fieles al acercarse a recibir la Eucaristía. Espero que este año de la Eucaristía que estamos viviendo ahora sea también para nosotros un motivo de reflexión, para que cada vez nos acerquemos a comulgar con un mayor amor, con una mejor preparación, con un corazón más dispuesto, más limpio, más en amistad con Dios, más encendido en el fervor de la caridad, más cerca de nuestros hermanos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les ha hablado el padre Félix López desde nuestro programa El Faro, Radio HM. Muchas gracias, hasta siempre, que Dios les bendiga.